Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borgias. Les estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios y canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias, presentadas por mi compañera Tatiana. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El Ministerio de Turismo de Indonesia está colaborando con 132 socios de co-branding o marca compartida para alcanzar el objetivo de 20 millones de turistas extranjeros en el año 2019, así como un esfuerzo para enfrentar la competencia en la industria turística mundial. El ministro de Turismo Arif Yahya, en la reunión de coordinación de socios de co-branding de 2019, celebrada en Yakarta el miércoles, dijo la importancia de aumentar el número de acuerdos comerciales en el campo del turismo, tanto en el país como en el extranjero. En la actualidad, en general, solo existen acuerdos bilaterales. El ministro espera que en el futuro haya más acuerdos multilaterales para fortalecer la red de compañeros de negocios para que sea más fácil ganar la competencia. Según lo informado por la agencia Antara, el evento tiene como objetivo armonizar el programa emblemático del Ministerio de Turismo con sus socios de marca compartida que se han comprometido a apoyar activamente el progreso del sector turístico indonesio. El presidente de la Comisión 4 de la Cámara de Representantes de Indonesia, Edi Prabowo, instó al gobierno a poner fin de inmediato a la disputa por la exportación de palma aceitera con la Unión Europea, al continuar activamente conduciendo la diplomacia en todos los países de la región. Edi Prabowo, en su lanzamiento citado por la agencia de noticias Antara el miércoles, recordó que había muchos otros países que usaban a Indonesia como su mercado, pero como si Indonesia no tuviera ninguna ventaja. Espera que el país esté presente en forma de presión política o esfuerzos diplomáticos para demostrar la soberanía del Estado indonesio en el campo de la economía del comercio mundial. Mientras tanto, el ministro coordinador de Asuntos Económicos, Darmin Nasution, en la sesión informativa sobre la discriminación de la Unión Europea contra la palma aceitera en Yakarta el miércoles, destacó: "No hay duda de que la política de aceite de palma de la Unión Europea es discriminatoria. Con un fondo de proteccionismo envuelto en varios materiales científicos que científico. Según él, los productos de aceite de palma son un producto muy importante para Indonesia, especialmente para aliviar la pobreza y abrir empleos para millones de indonesios. El Ministerio de Turismo de Indonesia está trabajando con la Oficina de Turismo de la Regencia Banyuwangi y Aerolínea CityLink para celebrar la Semana de la Cultura de Banyuwangi 2019, en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur del 20 al 24 de marzo. Las actividades para fortalecer las relaciones entre Indonesia y Malasia se llevaron a cabo en la sala de salidas del quinto piso del edificio de la terminal principal en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur. Según lo escrito por la agencia Antara, Banyuwangi Culture Week es una exposición de la galería para consumidores desde donde el pabellón principal de Indonesia exhibirá retratos turísticos de Banyuwangi, provincia de Java Oriental, como paisajes, arquitectura, gastronomía y cultura. El evento se lleva a cabo en el Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur debido a su ubicación estratégica como la puerta de entrada principal para los viajes nacionales e internacionales en Malasia, lo que generó una mayor conciencia de que Indonesia es un destino turístico, especialmente entre los malayos. El presidente director de la Bolsa de Valores de Indonesia, o IDX, Inarno Jayadi, dijo que los desafíos de la bolsa en el año 2019 provienen de los nacionales. Una de ellas son las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de abril. Él cree que la implementación de las elecciones no afecta mucho los movimientos de los precios de las acciones en el mercado de capitales. Según lo citado por la agencia Antara en una discusión con los medios de comunicación en Yakarta el miércoles, Inarno Jayadi también declaró que, además de la elección, actualmente su parte todavía está esperando el informe de desempeño financiero del emisor durante el año pasado. Otro desafío es que los productos de inversión en el mercado de capitales todavía son relativamente escasos. Por lo tanto, su parte continuará esforzándose por aumentar los productos de inversión. El gobierno provincial de la provincia de Nusa Tenggara Occidental celebrará nuevamente el Festival de la Belleza Tambora del 1 al 11 de abril. El jefe de la Oficina de Turismo de Nusa Tenggara Occidental, Lalu Muhammad Fauzal, en la ciudad de Mataram el miércoles dijo que el Festival de la Belleza Tambora fue la quinta implementación incluida en 100 del calendario de la belleza de Indonesia del Ministerio de Turismo. Esta actividad se llevó a cabo para conmemorar el evento de la erupción del Monte Tambora que tuvo lugar el 11 de abril de 1815. Luego, Muhammad Fauzal dijo que el Festival de Pesona Tambora o la Belleza de Tambora involucraría a todos los distritos, ciudades en la isla de Sumbawa. Según lo escrito por la agencia Antara, la serie de eventos comenzó el 2 y 3 de abril con el evento Semalam Dalam Loka o Una Noche en Loka, que se llevó a cabo en la Regencia de Sumbawa. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de comentario que se trata El gobierno planea un discurso de fondo distrital. Así mantengan sintonía. Estimados oyentes, después del fondo de aldeas y fondo subdistrital, el gobierno planea asignar el fondo distrital. El discurso sobre la asignación del fondo subdistrital aparece en la Reunión Nacional de Coordinación de los Subdistritos en Yakarta el miércoles. El ministro de Asuntos Internos, Cahyo Kumolo, explicó que su parte está procesando actualmente el presupuesto del fondo subdistrital. Según él, este presupuesto es diferente del fondo de aldeas y subdistrital que se presupuestan con el APBN. Los fondos subdistritales se presupuestarán a partir del APBN de cada región. La ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, en la misma ocasión dio una señal positiva a la propuesta del ministro del Interior, Cahyo Kumolo. Dijo que revisaría la asignación de fondos subdistrital. Por lo tanto, admitió que se sentaría junto con el Ministerio del Interior para elegir el instrumento más efectivo para ser utilizado como el presupuesto del subdistrito. De ser así, se planea desembolsar el fondo distrital para crear un equilibrio de desarrollo. Comprensiblemente, las aldeas y subdistritos han recibido asignación de fondo subdistrital de APBN. A fines del año pasado, las políticas gubernamentales relacionadas con los fondos subdistritales eran polémicas. Aunque la política del fondo subdistrital es buena, es una polémica porque los fondos se emitieron antes de la elección presidencial. Por lo tanto, existe una evaluación de que esta política beneficia a los titulares en las elecciones presidenciales de 2019. Este discurso del fondo del distrito, aunque solo se limita al discurso, todavía tiene el potencial de crear una polémica porque se planteó antes de las elecciones generales de abril de 2019. Para desestimar esta alegación, el ministro Chajio dijo que había presionado fondo subdistrital a la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, durante los últimos 2 años. Al ver la declaración de Chajio, parece que este discurso no aparece de repente en el contexto de la elección. La pregunta crítica que debemos hacer sobre este discurso es ¿qué tan útil es este fondo distrital cuando se realiza? Con base en la regulación gubernamental número 19 de 2018 relativa a los subdistritos, además de desempeñar su papel como entrenadores y supervisores del gobierno de la aldea, el gobierno subdistrital también lleva a cabo diversos asuntos de administración de la población y licencias, así como servicios básicos sectoriales que van desde asuntos de orden y seguridad, educación, salud, alivio de la pobreza, empoderamiento, comunidad y esfuerzos concretos para prosperar la sociedad. Viendo el gran papel delegado al gobierno subdistrital, por supuesto, requiere suficiente apoyo financiero. Hasta ahora, el gobierno subdistrital ha recibido fondos del presupuesto regional. ¿No es eso suficiente para que haya un discurso sobre la existencia de un fondo distrito? ¿Cuál es la función del presupuesto del subdistrito? Para responder a estas preguntas, realmente se necesita un estudio en profundidad por parte del gobierno. La efectividad de este fondo, si se realiza, debe estudiarse en profundidad. Aunque la propuesta del fondo distrital es un esfuerzo para aumentar la aceleración del desarrollo y los servicios públicos en el nivel interior, el gobierno no se necesita apresurarse para decidir sobre esta propuesta, debido a que además de la necesidad de estudios en profundidad que requieran tiempo suficiente, también hay una prisa por evitar los problemas antes de la elección. Estimados oyentes, este fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Hoy en la historia, ¿qué ocurrió en el día 21 de marzo en la historia? Comenzamos con la muerte de Nurtanio Pringgo Adisuryo el 21 de marzo de 1966. Pringgo Adisuryo es pionero en la industria de la aviación de Indonesia. Nurtanio Pringgo Adisuryo y Viveco Supono hicieron el avión llamado Joglin NVG o Nurtanio Viveco Glider en año 1947. Hizo el primer avión de combate de metal y avión fighter Indonesia llamado Sikumbang, luego Kunang-Kunang y Belalang y Gelatik. Nurtanio murió en un accidente de avión ocurrido el 21 de marzo de 1966. Hizo una prueba de vuelo de la aeronave Aero 45 o AREF que había sido modificada mediante la entrega de un tanque de combustible adicional. Debido a su gran dedicación, después de la muerte de Nurtanio, su nombre fue inmortalizado como el nombre de la industria aeronáutica, es decir, la industria aeronáutica de Nurtanio, ahora PT Dirgantara Indonesia. Nos dirigimos al Día Mundial de la Poesía. El Día Mundial de la Poesía, que se celebra cada 21 de marzo, fue adoptado en noviembre de 1999 en la 30ª reunión de la UNESCO en París. Ellos creen que la poesía tiene un papel importante en la historia, el arte y la cultura de la sociedad en los tiempos antiguos hasta ahora. Se eligió el 21 de marzo, que también se celebró al mismo tiempo que el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, como una buena idea. La UNESCO también quiere que el espíritu que está inscrito en el recital de poesía pueda ser revivido. También destacaron que la relación de la poesía y otras obras de arte como el drama, danza, música y la pintura no se pierde con el tiempo. El primer Día Mundial de la Poesía cayó el 21 de marzo de 2000. Terminamos hoy en la historia con el Día Mundial de Bosque, el 21 de marzo de 2013. El Día Mundial de los Bosques se celebra por primera vez el 21 de marzo de 2013, con base en la resolución de las Naciones Unidas del 28 de noviembre de 2012. La estipulación del Día Mundial de los Bosques pretende recordar a todos los seres humanos en la Tierra la importancia de los bosques en la supervivencia humana, para que los humanos puedan apreciar, amar, proteger el bosque como parte de seres humanos mismos. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Selepas malam tadi, kau ucapkan kata berpisah. Walaupun tak ku inginkan kasih. Apa yang salah pada diriku? Segalanya terasa indah, dan kini berakhir dengan resah. Aku ingin mencintaimu seutuhnya, putih cinta. Kan
Bueno, esta fue la bonita canción titulada Cinta Matiku, cantada por la cantante Lucy Rahmawati. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, vamos a escuchar información en el segmento de Mi Indonesia, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, ahora presentamos el programa de Mi Indonesia con el tema El Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura se compromete a superar a 1,7 millones de familias pobres en todo el bosque. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, la ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya, recibió 60 instrucciones de 26 profesores que se reunieron para discutir la consideración de las políticas gubernamentales para garantizar el bienestar de la comunidad que vive y en alrededor del área forestal. Esto fue transmitido por Siti Nurbaya en una reunión con 26 profesores de ciencias forestales y ambientales de 11 universidades que discutieron el tema de la vivienda y dentro en la facultad. La reunión se llevó a cabo en la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Mula Warman, Samarinda, provincia de Kalimantan Oriental, el sábado. Siti Nurbaya, según lo informado por la agencia Antara en Jakarta el domingo, dijo que su parte generaría sinergias internas y externas con los ministros y partes relevantes para que la comunidad forestal obtenga sus derechos. Dijo que la reunión fue para pedir la consideración de expertos con respecto a los pasos correctivos de la política gubernamental para garantizar el bienestar de la comunidad que viven en Barcelona, que viven en áreas forestales. La ministra Siti Nurbaya agregó que el gobierno tomó la consideración de organizar vivienda comunitaria dentro del área forestal porque la comunidad que vive cerca de los recursos naturales debe ser clasificada como rica. De hecho, los datos del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura muestran que actualmente hay 25.863 aldeas dentro y alrededor del área forestal que consta de 9,20 millones de hogares. Sin embargo, hay 1,70 millones de hogares en la categoría de familias pobres. El registro del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura también muestra que en el largo periodo de tiempo desde que el sistema de registro forestal hasta el concepto de planificación español, de planificación espacial, ahora el área forestal continúa disminuyendo. En los años 1978-1990, el área forestal de Indonesia se registró de 147 millones de hectáreas. Luego disminuyó en los años 1999-2009 a un área de 134 millones de hectáreas y se convirtió en 125 millones de hectáreas desde 2009 hasta presente. Antes del año 2014, la asignación de permisos para el manejo y la utilización de bosques en el sector privado alcanzó 32,74 billones de hectáreas, o el 98,100%, mientras que para la comunidad se estimó que era muy pequeño con solo un año, 1,35%. Luego el gobierno tomó medidas correctivas mediante programas de silvicultura social y reforma agraria para garantizar que la población de la existencia de bosques se utilizara para la mayor prosperidad de la población. Durante la reunión, el profesor Haryadi Karto Diharjo del Instituto de Agricultura de Bogor dijo que la perspectiva del manejo de vivienda no es el objetivo final, sino es una estrategia sobre cómo garantizar sociedades soberanas, según él. Es un dilema para el gobierno cuando se considera que la comunidad que depende de sus vidas de los bosques ocupa o penetra en las aldeas orientales. Así fue el programa de Toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Seharusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Apa yang ku rasakan tak seperti kenyataan, berbagi cinta selain diriku. Mungkinkah kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintai. Bertahan meski kadang mendendam, akankah kau bahagia bila cinta tak ada untuk dirimu lagi?
Mungkinkah kembali
tak sehat. Harusnya kau berpaling dariku di saat ku harus jauh dari dirimu, karena aku masih mencintaimu dan yakin diriku hanyalah untukmu. Kembali segala rasa yang telah hilang, walau hati kecilmu masih mencintaiku, tak ingin ku bertahan meski kadang mendendam. Akankah kau bahagia bila cinta tak ada? Mungkinkah kembali
Indonesia.
Acabamos de escuchar la bonita canción titulada Mendendam, cantada por el cantante Marcel. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia se trata de la tradición de Etu. Oyentes, la isla de Flores, en el este de Nusa Tenggara, tiene una variedad de interesantes artes y culturas. Uno de ellos es la tradición de Etu, la tradición de la gente de la aldea Bulu, la aldea Bulibala, el distrito Mopongo, la regencia Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Oriental. La tradición Etu es un boxeo típico de los pueblos indígenas en las regencias de Nagekeo y Ngada. Etu en Keo significa boxeo tradicional, a diferencia del boxeo moderno, donde hay pérdidas y victorias, mientras que en Etu nadie gana ni pierde. Esta tradición se llevó a cabo para establecer la armonización de la hermandad y los lazos familiares entre los conciudadanos de Nagekeo y Ngada. Otra diferencia, el boxeo moderno usa guantes, mientras que Etu usa herramientas tradicionales hechas de fibra de palma. Se estima que hace 3 siglos los habitantes de Nagekeo y Ngada en la isla de Flores tenían la tradición de cazar animales salvajes para el consumo. Inicialmente, la tradición Etu fue llevada a cabo por pueblos indígenas en el pueblo de Legu Buakota, pero cuando Etu se llevó a cabo en el pueblo, hubo víctimas fatales. Esto significaba que el lugar no es adecuado para las tradiciones de Etu. Alrededor del año 1956, los ancestros de la tribu Tongo Jatarike encontraron Kampung Bulu en las laderas de la colina Kelinata mientras cazaban. En ese momento, sus ancestros se establecieron en el pueblo mientras cazaban y cantaban canciones tradicionales. La gente de Keo lo llamó Dero. Luego sostuvieron la tradición de Etu como el patrimonio ancestral de los pueblos indígenas de las regencias de Nagekeo y Ngada. Cuando la tradición de Etu se llevó a cabo en el pueblo de Vulunuapu'u, no hubo víctimas fatales. Eso significa que este pueblo o este lugar encajan con la tradición de Etu. Oyentes, la tradición de Etu se llevó a cabo en febrero de cada año. Después de que se celebra la tradición Etu en Kampung Vulunuapu'u, solo otras aldeas en todas las regencias de Nagekeo y Ngada pudieron mantener la tradición de Etu. Sin embargo, otros pueblos de las regencias de Nagekeo y Ngada pueden no proceder a mantener las tradiciones Etu si la tradición es antigua. Tekemere no ha llevado a cabo la tradición de Etu en el campo de Bulu en febrero en el calendario tradicional. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia esta vez sobre la tradición de Etu. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Bueno, esta fue la canción titulada Pasrah cantada por Andy Mariam Matalata. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el Mundo en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. La siguiente es el segmento de miscelánea.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo. Bueno, oyentes, llegamos al segmento de miscelánea. Esta edición de la miscelánea les informa sobre Indonesia se presenta oficialmente como candidato para albergar los Juegos Olímpicos de 2032. Oyentes, Indonesia se ofreció como candidato para ser anfitrión del Partido Deportivo Internacional o los Juegos Olímpicos de 2032. La presentación se hizo a través de una carta del presidente Indonesia Joko Widodo al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach. La carta fue presentada por el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhada, el 11 de febrero de 2019. Una copia de la carta para organizar los 35º Juegos Olímpicos fue recibido por Thomas Bach con una respuesta positiva. El director ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, Christopher Duby, respondió positivamente a la decisión de Indonesia de nominarse a sí misma como anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032. Duby dijo que el Comité Olímpico Internacional ha reconocido las capacidades de Indonesia al llevar a cabo con éxito dos de las principales actividades deportivas, a saber, Juegos Asiáticos y Juegos Paraasiáticos de 2018. Con respecto a la nominación del anfitrión de los Juegos Olímpicos de 2032, el embajador de Indonesia en Suiza, Mulia Manhadat, consideró una buena oportunidad para demostrar las capacidades económicas de Indonesia. El proceso de elección del anfitrión para los Juegos Olímpicos de 2032 se llevará a cabo a más tardar el año 2024. Para poder ser sede de los Juegos Olímpicos de 2032, más tarde, Indonesia debe competir con varios países, a saber, India, Corea del Norte y del Sur, que también se presentan como anfitriones. Si logra convertirse en anfitrión, Indonesia se convertirá en el cuarto país asiático en albergar los Juegos Olímpicos después de Japón, China y Corea del Sur. Tokio será la sede de Juegos Olímpicos de verano de 2020. París será sede de los Juegos Olímpicos de 2024. Y se confirmó que Los Ángeles será sede de los Juegos Olímpicos en 2028. Oyentes, este fue la miscelánea de hoy.
Perpisahanmu denganku tak pernah aku inginkan. Namun tetap aku yakin ini yang terbaik.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes, se reúnen de nuevo conmigo, Borgias. Esta vez, Voice of Indonesia discutirá una canción de Ebit Gade, el cantante y compositor original llamado Abid Ghofar bin Abu Jafar. Dominó el mundo de la música pop indonesia desde 1979 hasta 1983. Es conocido por las canciones que hablan sobre la naturaleza y el sufrimiento o sufrimiento de los grupos marginales. Una de las canciones de tematika natural de EBS berita kepada kawan o noticias a amigos. Esta canción fue lanzada en 1979 en el álbum Camelia II. Esta canción fue escrita por Ebit Gade como su empatía por la erupción del cráter del veneno Sinila en Dieng, Java Central, en 1979. La letra de esta canción se trata de un desastre que causó muchas víctimas. También, a través de esta canción, Ebit nos invita a recordar lo que hemos hecho con la naturaleza para que la naturaleza se muestre reacia a ser amiga de los humanos. Debido a que las letras que se consideran exitosas representan un sentido de empatía, esta canción se convierte en canciones que se reproducen cada vez que ocurre un desastre natural. Oyentes, Ebit Gade con la canción Berita kepada kawan. Noticias a amigos. Feliz escucha.
Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar. Adalah dia di atas segalanya. Oh, adalah dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi, hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. kita mesti berjuang memerangi diri. Bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voeindonesia y correo electrónico voe@voenios.id.